Le llamamos para hacer un poco un análisis de la situación que se plantea, el cambio de la ida de Carter, la llegada de Mario Abdo al poder, unas líneas que marca la iglesia desde el principio en su homilía, el discurso del propio Mario Abdo Benítez y una ventana de esperanza que se abre para el país con cada cambio de gobierno que tenemos, ¿verdad? Por eso le estamos llamando a que nos cuente un poco a un análisis de esta situación.
Creo que las altas expectativas ciudadanas de alguna manera han sido tocadas en el discurso del presidente asumido, especialmente aquellas cuestiones que tienen que ver con el rezago en materia educativa, de salud, y en especial el tema de la justicia, que creo que ha hecho un fuerte énfasis diciendo de que no va a tolerar ni ser condescendiente con la corrupción y que no va a buscar un juez amigo. Eso ya me parece un signo interesante de búsqueda de solución a uno de nuestros problemas centrales, el cáncer de la corrupción. Pareciera que existiera la voluntad de alentar a que tengamos alguna vez un juez como Moro, que tenga la capacidad de enfrentar todas las estructuras del poder, sean estas en el ámbito privado o en el ámbito público, y que tengamos la posibilidad de que el anverso de la palabra corrupción, que es impunidad, ya no continúa en el país. Eso me pareció lo más interesante. Estimula, promueve, propicia el cambio, y si uno observa el momento en que dijo eso, el único que no aplaudió fue Torres Kinzer, que es miembro de una de las peores Cortes Supremas que hemos tenido en la historia de nuestra joven democracia paraguaya. Eso, si se llega a cumplir solo esa parte, si se puede promover desde la política una justicia que realmente sea autónoma e independiente y que no tema llevar adelante los múltiples casos de corrupción, habremos hecho un paso fundamental. Solo como un dato, en el Paraguay, si usted comete un delito, solo tiene 5% de posibilidades de ser investigado y solo 1% de ser condenado. O sea, 99% de posibilidades tiene usted de zafar. Eso porque nuestra policía, nuestra fiscalía, nuestros jueces no hacen la tarea que debieran. Tenemos 65.000 órdenes de captura, entre ellas Darío Messer y Díaz Verón, que no se han llevado adelante. Y eso me parece tremendamente ilustrativo de lo mucho que tiene que hacerse en el ámbito de la justicia.
Realmente, realmente. Partiendo de ahí que es uno de los déficits más importantes del país, porque después ya ahí de codo a codo ya está la educación, doctor.
Y en eso hay también muchísima corrupción. Uno dice, sí, hay un problema de corrupción cuando se roba. Uno de los sinónimos de la palabra corrupción es echar a perder. Y nosotros hemos echado a perder una generación completa de paraguayos con esta malhadada reforma educativa que está cumpliendo justamente la edad que Ortega y Gasset concede a una generación. Entre Duarte Frutos, Blanco Velar, Galeano Perrone, algunos nombres que se repitieron en educación y los presidentes que estuvieron adelante, han destrozado una generación completa de paraguayos. Esperemos de que realmente la voluntad de este gobierno esté orientada a no echar a perder, a no seguir corrompiendo la educación desde su base raigal, que es justamente la falta de oportunidades de las personas en democracia. 92% de nuestra pobreza está basada en la ausencia de educación. 92% de nuestros pobres extremos no han terminado el segundo grado. Y más del 90% de nuestros 10.000 presos condenados en nuestra penitenciaría, muchos de ellos esperando sanción, tienen la misma circunstancia. Eso significa que detrás de la pobreza y detrás de la falta de educación se encuentra básicamente la ausencia de conocimientos.
Ahora, el gabinete que nos presenta Mario Abdo Benítez, ¿nos da la esperanza o la seguridad o algún qué porcentaje de seguridad nos da de que este es el inicio de todo esto que ya cayó, en el que está cayendo hace 30 años, que se suponía teníamos que haber terminado ya el proceso de la dictadura y el proceso democrático y estar en un estado realmente que tenga educación, un estado realmente que estemos con una salud plena? La gente que está cerca, los miembros de gabinete, ¿cuál es la esperanza que nos da?
Bueno, una de las cuestiones centrales es que los paraguayos carecemos de causas. Los paraguayos tenemos enemigos, pero no tenemos causas. Y las causas son, por ejemplo, aquellas cuestiones que nos interesan a todos y que vamos hacia adelante. Por ejemplo, la causa de los alemanes es hacer que en el 2040 todos los alemanes generen energía solar suficiente para darse energía en las casas, y aquella energía que no la usen la coloquen dentro del sistema para que utilicen otras industrias o empresas que la demandan. Esa es una causa. Mm. La causa de Kennedy, por ejemplo, en 1960 fue que el hombre llegara a la luna. Lo lograron en el 69. La causa de los judíos ahora es, por ejemplo, en Israel, hacer que no dependan del combustible fósil para movilizarse. Eso significan camiones y coches eléctricos. Sí. Esas son causas. Paraguay, por ejemplo, no tiene una causa. Hoy Abdo habló de que la educación va a ser una causa nacional. Bueno, eso es una cosa interesante. Es la primera vez que yo escucho la palabra causa, y es la primera vez que veo que hay un deseo de que la gente le recuerde después, de aquí a 5 años, ¿qué hiciste con esa causa? ¿Cuánto avanzaste del discurso a la acción? Ustedes recuerdan que había un señor llamado Cartes que dijo que iba a disminuir la pobreza. Bueno, se fue en el día de hoy habiendo aumentado la pobreza. Ya sí. Fracasó. Y él dijo en aquel discurso inaugural hace 5 años, todo lo que yo haga, construcción de ruta, puente, aeropuerto, caminos, no tendrá ningún sentido si siguen habiendo más pobres. O sea, tomando solo la frase textual de Cartes de hace 5 años, podemos decir que Cartes ha fracasado.
Exacto. Ahora, hoy habló Mario Abdo, repregunto sobre la misma inquietud. Habló de que los maestros van a ser los compañeros, pero para que eso suceda, debemos tener también los dirigentes o los líderes que nos lleven para qué lado, para eso que queremos, para llegar a esa causa.
Y para eso los líderes tienen que estar convencidos de que quieren ser una cosa distinta. Mm. Creo que en la emisora de ustedes un líder sindical se enojó conmigo porque dice que yo quiero que el Paraguay sea como Finlandia. Mm. Se equivocó. Yo quiero que sea más que Finlandia. Quiero que sea más que Singapur. Quiero que sea más que Corea del Sur, que son los 3 países líderes en materia educativa. Pero si nosotros queremos compararnos en términos educativos con Haití y con Burkina Faso, en África, estamos muy mal. Necesitamos aspirar a grandes derroteros. Nos debe interesar desde el último maestro hasta el líder sindical, el padre de familia. En este país 80% de los padres de familia, en una de las peores educaciones del mundo, que es la paraguaya, el 80% está muy contento con el nivel educativo de sus hijos. Eso es terrible. O sea, tu hijo no aprende nada, no sabe leer ni escribir hasta en el sexto grado. En cualquier escuela de Asunción y Gran Asunción usted puede tomar por azar una escuela y hágale leer un texto. Sí. Y usted se va a sorprender de las grandes dificultades que tiene. Ya no le digo operaciones matemáticas elementales. Sí. Y en eso están todos responsables. El maestro que nos enseñó, la currícula que no se desarrolló, el texto que no fue el apropiado, el padre que no estuvo descontento en su momento, y la sociedad en general que sigue repitiendo como si fuera un mantra la palabra educación, creyendo que con esa sola repetición se producirá un milagro. Yo creo que el haber dicho hoy causa nacional, aquella expresión que dice uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, yo creo que cuando Abdo repitió hoy la palabra causa nacional es que tenemos que juzgarlo a él dentro de 5 años, cuánto hizo que esa causa realmente redujera el vergonzoso nivel educativo que tiene el Paraguay.
Lo mismo que lo que había tomado Cartes en su momento, que era la reducción de la pobreza.
Sí, la otra cuestión que me parece también importante, que no debería ser una cuestión menor, habló de una salud universal. Ese es un tema grandioso. Si lo lleva adelante, usted sabe que solo el 10% de la población paraguaya tiene cobertura al IPS. Sí. El 90%, después hay creo que un 20% que está en el seguro privado, sí. Pero el 70% no tiene ninguna cobertura. O sea que se haya hablado hoy de una metodología para buscar un seguro de salud universal para todos. No se explicó cómo, A mí me gustaría mucho saber cómo se lo va a financiar, cómo se va a estructurar, de qué manera una persona que necesite alguna operación compleja no tenga que ir a un hospital en la Argentina o en el Brasil y se lo pueda hacer aquí en el Paraguay. Ese es un temor. En el tema educativo necesitamos la convicción y necesitamos plata para hacer la gran reforma educativa. Yo vengo repitiendo eso innumerable cantidad de veces. Necesitamos $1,000 millones más. Y en salud también por lo mismo. Recuerden que el presupuesto general de gasto de Paraguay es $13,000 millones. Sí. Se necesitan $2,000 millones solo para educación y salud. Y si usted no puede generar esa cantidad de recursos, pues entonces usted está hablando de balde, está hablando en una mera expresión de deseos, pero no tiene una cuestión concreta y práctica que permita que esos dos grandes objetivos de la democracia, que la gente se eduque y la gente viva sanamente, sean posibles.
Por último, doctor, ¿en qué tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta de que una cosa del discurso de hoy que se llevó a la práctica o que no se va a llevar en la práctica? ¿Desde ahora a cuándo?
Desde hoy, desde ahora. Había una mujer extraordinariamente reformadora de la política que se llamó Ruth Richardson, que fue la primera ministra de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda era más pobre que Paraguay hace unos 40 años. Y dio un salto enorme. Hoy es uno de los países más ricos del mundo. Es una isla ubicada en el Pacífico Sur. Bueno, Ruth Richardson, que solía venir a Paraguay y después ya dejó de venir porque nadie le hacía caso a lo que decía, expresó una cuestión importante una vez. Me dijo: Benjamín, si vos querés saber si un gobierno va a ser bueno o no, mira los 100 primeros decretos. Si en los 100 primeros decretos no están los mandatos para cambiar tu país, entonces debes estar seguro de que no va a cambiar nada. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Y yo cuando subí como primera ministra, los 100 primeros decretos de mi país mostraron exactamente el destino entre el discurso y la acción. O sea, habría que mirar mañana los 100 primeros decretos. Si son todos nombramientos los 100 primeros decretos y no hay ninguna acción ejecutiva que haga que ese cambio sea posible, ya usted puede sacar su conclusión.
Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable como siempre.
Al contrario, mi respeto a su audiencia.
Ok, hasta luego.